Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en COPE en este miércoles 21 de julio, en el que de nuevo tenemos que hablar de la luz. Ya se lo imaginan, ¿verdad? Bueno, pues sí. Hoy vuelve a subir. 106 euros costará de media el megavatio hora y habrá picos en los que se llegue incluso hasta los 110 euros. Ayer ya contamos que la luz llegaba a su máximo en 20 años. Pues nada, hoy vamos a tener un nuevo récord. Llevamos un año en el que la factura de la luz ha crecido un 164%. Han escuchado bien, ¿eh? Un 164%, que desde luego es una barbaridad. La pregunta que nos hacemos es, ¿se ha tocado techo o el precio va a continuar así, subiendo? Se lo hemos preguntado a Jorge Morales, que es ingeniero industrial y también consultor energético. ¿Cree que vamos a seguir teniendo precios altos de la luz, al menos hasta el inicio del año que viene?
Los mercados de futuros en este momento auguran que agosto va a cerrar en 93, septiembre en 96, octubre en 100, noviembre en 96, diciembre en 99, enero en 95... Y no es hasta febrero, que ya vemos un 86, que a alguien le parecerá poco, pero insisto que el récord hasta hoy era 83.
Bueno, pues lo acaban de escuchar. Parece que al menos hasta el mes de enero o el mes de febrero vamos a seguir así con el precio de la luz subiendo mes tras mes con los precios disparados. Bueno, la pandemia avanza en España, aunque lo hace de forma bastante desigual. Ayer se notificaron 27.286 positivos, también 29 fallecidos. La incidencia se sitúa en 622 casos por cada 100.000 habitantes. En el informe COPE de hoy estamos profundizando en las características de esta quinta ola que nos ha vuelto a poner contra las cuerdas. ¿Qué tiene de particular? Bueno, para empezar, como les digo, que es muy desigual. Hay hasta 1.000 puntos de diferencia entre la incidencia de las comunidades autónomas más castigadas, en este caso de la comunidad más castigada, que es Cataluña, con 1.240 casos, y la que mejor lleva de momento esta quinta ola, que es Castilla-La Mancha, que tiene una incidencia de 234 casos. Otra característica es que la presión hospitalaria es mucho menor que en olas anteriores, aunque poco a poco vemos cómo va creciendo. Ahora mismo hay casi 7.000 pacientes COVID ingresados en los hospitales españoles. Un tercio se encuentran en Cataluña, donde se espera que en los próximos días se superen los 3.000 ingresados. Cifras que no se veían desde las primeras semanas del año, es decir, tras los efectos de la Navidad. Pero más allá de esas diferencias, no podemos negar la evidencia. Hemos intentado engañar al virus por quinta vez, y por quinta vez el virus nos la ha jugado. ¿Quieren que se lo diga más claro? Bueno, mejor escuchen al vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea.
¿Cuál es la explicación a esto? Pues ya lo sabemos. Si es que nos ha pasado, esta es la quinta ola. Se han pasado 5 veces las mismas cosas. Oiga, ¿son ustedes idiotas? Sí. Claro, ¿qué le voy a decir? Somos idiotas.
Bueno, más claro el agua, ¿eh? Siempre, desde luego lo es. Siempre es bastante transparente, Francisco Igea. Pero no le falta la verdad razón, porque muy mal lo tenemos que estar haciendo todos, políticos y también nosotros, los ciudadanos, para en un mes haber dado la vuelta a unos datos que parecía que teníamos bien encaminados. Ahora todos son prisas para volver a establecer restricciones, como por ejemplo el toque de queda, una medida que han pedido ya también Andalucía y el País Vasco. Esta última lo ha hecho a través de una carta que el lehendakari Íñigo Urkullu ha enviado al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, y en la que le pide, por un lado, que vuelva a ser obligatoria la mascarilla al aire libre, pero también le reclama un marco legal que dé seguridad jurídica a los gobiernos regionales para, por ejemplo, poder limitar la movilidad nocturna sin tener que recurrir a la justicia. Ya saben que sin estado de alarma las autonomías dependen totalmente de la justicia para decretar pues confinamientos perimetrales o, como estamos hablando también, imponer toques de queda, y cada tribunal puede fallar en un sentido o en otro. Por ejemplo, el de Navarra le ha denegado el toque de queda, igual que le ha pasado también a Canarias. Pero, sin embargo, esta medida sí la han autorizado los tribunales de Cantabria, de Cataluña y también el de la Comunidad Valenciana. Y mientras, les cuento también que la sentencia del Tribunal Constitucional, que declaró ilegal el primer estado de alarma, sigue sumando críticas y también disculpas, como las que ha pedido el magistrado Cándido Conde Pumpido, y todo por el voto particular que emitió en contra de esa declaración de inconstitucionalidad de ese primer estado de alarma, y más concretamente ha pedido perdón por llamar a los jueces que votaron a favor juristas de salón o legos. Evidentemente, esta situación pues no ha sentado nada bien a sus compañeros, a los 6 jueces que votaron a favor, entre ellos la vicepresidenta Encarnación Roca. Tanto es así que se han negado a acudir al pleno de esta semana hasta que Conde Pumpido pidiera perdón. Hay que decir que ha eliminado todas estas expresiones de su voto particular. También ha emitido un comunicado en el que lamenta algunas de las desafortunadas expresiones, dice, que ha utilizado en el texto y que han molestado, señala también a sus compañeros. Yo diría que algo más que molestado. Bruselas, por cierto, nos da otro tirón de orejas por no renovar la cúpula judicial. Vuelve a pedir al Gobierno que pacte la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva más de 2 años en funciones, y va un paso más allá. Aconseja que sean los jueces los que elijan a la cúpula judicial y que no sean los partidos los que se repartan los sillones. Un reparto de sillones que precisamente es lo que impide que se produzca el relevo. PSOE y PP no se ponen de acuerdo y además, tras la concesión de los indultos, pues las posturas se han alejado todavía más. A esto hay que añadir las críticas del Gobierno al Constitucional y de Podemos a todos los tribunales que emiten sentencias que no son de su agrado. Bruselas señala también la facilidad con la que jueces y fiscales pasan de la judicatura a la política en nuestro país. Uno de los últimos que lo ha pedido ha sido el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, tras su salida del Gobierno, tras esa remodelación con la que sorprendió a todos Pedro Sánchez. Bueno, y hablando del Gobierno, ya ha aprobado la llamada Ley de Memoria Democrática, que busca ir todavía más allá que la de memoria histórica que aprobó José Luis Rodríguez Zapatero hace 14 años. Hasta hace unos días era el proyecto estrella de Carmen Calvo, su tesoro, como ella misma lo definió en su despedida de la vicepresidencia del Gobierno.
Tiene que sacar adelante un tesoro, ¿verdad, presidente Zapatero? Nuestra Ley de Memoria Democrática. Él lo hará estupendamente porque forma parte de la dignidad de nuestra propia democracia.
Pues esto es lo que le decía Carmen Calvo, al que hoy es su sustituto al frente del Ministerio de Presidencia, Félix Bolaños. A esta ley le queda todavía pasar todos los trámites parlamentarios, pero ya conocemos algunos de los aspectos centrales. Para empezar, se va a castigar con multas de entre 600 y 150.000 euros los actos vandálicos contra lugares de memoria y homenaje o los de exaltación del franquismo cuando conlleven un menosprecio a las víctimas. Otra de las cuestiones más destacadas es la reasignación del Valle de los Caídos. El Gobierno quiere convertirlo en un centro de memoria y que deje de ser, dicen, un monumento de apología de la dictadura. Pretenden retirar esa emblemática cruz, enorme cruz, que preside el Valle de los Caídos y abre también la puerta a la salida de la orden benedictina que hasta ahora gestiona la abadía. Además, quieren exhumar a José Antonio Primo de Rivera. No se niegan a que esté allí en el valle porque murió fusilado en los primeros meses de la guerra, pero no podrá tener un sitio preferente. Además, quieren que el Estado asuma la búsqueda de desaparecidos, la exhumación de las 2.500 fosas comunes que se calcula que hay todavía con víctimas de la guerra civil. Y otro factor destacado, la educación. Se van a actualizar los contenidos educativos en ESO, en bachillerato y en FP, y se va a formar a profesores para incorporar los contenidos de memoria democrática. Bueno, pues el Gobierno ya tiene su ley, pero le faltan todavía los apoyos. Ni siquiera sus socios han garantizado su respaldo porque ven que esta ley es insuficiente. Vox ya ha amenazado con llevarla al Constitucional y el Partido Popular avisa que la va a derogar en cuanto llegue a la Moncloa. Dicen que la van a sustituir por una ley de concordia. Y hoy, además, este miércoles, viajamos también al espacio. 7, 6, 5, 4. Command engine start. 2, 1. Pues con esa cuenta atrás comenzaba la aventura de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, una aventura que ha durado concretamente 11 minutos, el tiempo que han tardado en despegar en su propia cápsula espacial, llegar hasta los 100 kilómetros de altura y regresar a tierra firme. Hace solo una semana, el británico Richard Branson, el propietario de la compañía Virgin, hizo un viaje prácticamente similar en esta carrera de millonarios en la que se ha convertido el turismo espacial. Bezos ha viajado acompañado de su hermano Mark y de otros dos pasajeros que también han hecho historia porque se han convertido en el chico más joven, con 18 años, y en la mujer de más edad, con 82 años, en viajar al espacio. Ella es Wally Funk, es una piloto veterana que llevaba esperando este momento desde hace 6 décadas. En 1961, tras una durísima preparación, se canceló finalmente el proyecto en el que participaba y nunca pudo viajar al espacio. Wally ha podido cumplir finalmente su sueño y, emocionada, se lo agradecía así a Jeff Bezos.
He tenido un gran instructor, nos ha enseñado todo lo que teníamos que hacer. Cuando hemos subido esta mañana solo veía oscuridad. Creí que íbamos a ver la Tierra, pero estábamos demasiado arriba. Me he sentido genial, solo estaba tumbada yendo hacia el espacio. Quiero agradecértelo porque tú lo has hecho posible.
Pues estos viajes suenan a capricho de millonarios, que en parte lo son, no nos engañemos, pero también, como explica el propio Bezos, pueden abrir muchas posibilidades a la ciencia y a la sociedad.
De lo que se trata esta misión turística espacial es de realizar una misión en la que practiquemos tanto que nos hagan buenos en viajes espaciales. Si conseguimos eso, estaremos abriendo un camino al espacio para las próximas generaciones, para que hagan cosas maravillosas y que esas cosas maravillosas solucionen los problemas aquí, en la Tierra.
Y fíjense, nada más aterrizar, Bezos fue protagonista de otra hazaña, un nuevo galardón que ha creado para premiar a las personas que unen y que dedican su vida a ayudar a los demás. Y uno de los afortunados fue el chef español, José Andrés, al que la Fundación Bezos ha entregado 100 millones de dólares, unos 85 millones de euros, para la red de comedores sociales que creó durante la pandemia. Jeff Bezos sueña con viajar pronto de nuevo al espacio, pero al mismo tiempo, con sus iniciativas filantrópicas, mantiene los pies sobre la Tierra.
Herrera en COPE.
Vamos a conocer ya otras noticias destacadas del día en los siguientes titulares. Gira.
Pedro Sánchez arranca hoy en Nueva York su gira económica por Estados Unidos. Se va a reunir con distintos representantes del sector financiero y tecnológico, pero de nuevo no se verá ni con Joe Biden ni con nadie de su administración.
Pago.
Hoy finaliza el plazo para que la treintena de líderes independentistas abonen la fianza de casi 5 millones y medio de euros impuesta por el Tribunal de Cuentas. Si no lo hacen, serán embargados. El gobierno catalán sigue sin conseguir el aval de ningún banco para cubrir el pago.
Mascarillas.
A punto de cumplirse un mes del fin de las mascarillas en exteriores, el Congreso vota hoy si ratifica su retirada, en un momento además en el que comunidades como Madrid, Andalucía o País Vasco piden al gobierno que vuelva a ser obligatoria.
Cita.
Un juzgado de Palma cita a declarar como investigada a la directora general de Salud Pública de Baleares. Se la acusa de retener a unos 300 estudiantes por los brotes durante los viajes de estudios a Mallorca. Desde el gobierno balear defienden que la medida fue correcta.
Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el futuro de Messi sigue en el aire. Luis Munilla, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Es 21 de julio y eso quiere decir que Leo Messi lleva 21 días sin contrato con el Barça y, por supuesto, con ningún otro equipo. Una situación que parece de broma tratándose del que es posiblemente el mejor jugador de la historia. Messi sigue de vacaciones con su familia en Miami. A Barcelona no vuelve hasta dentro de casi 2 semanas y muy preocupado de momento no parece estar. Messi confía en Laporta y en que el presidente del Barça encuentre la fórmula para conseguir retenerle, porque la familia Messi se quiere quedar en Barcelona. El año pasado a estas alturas Messi estaba mucho más fuera que dentro y este año parece más dentro que fuera, pero todo depende de los juegos malabares que decía Laporta para hacerle hueco en la economía del club. La pregunta es, ¿hasta cuándo se va a alargar esto? Porque a este paso veremos la imagen insólita de Messi entrenando con el Barça sin contrato.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
La ola de calor que recorre España mantiene hoy en aviso amarillo a 10 comunidades autónomas, con temperaturas que van a seguir subiendo en buena parte del país, especialmente en el interior de la península y en Baleares. Solo esperamos algún chubasco débil en el noroeste de Galicia.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct. Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida a las 24 horas por profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Llegan las rebajas de Yastel! Solo esta semana llévate el Oppo A53S con un 40% de descuento. Date prisa y cámbiate a Yastel con fibra y 16 gigas en dos líneas por solo $39.95. Precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te ofrecemos las mejores coberturas al mejor precio en tu seguro de hogar. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, contrata tu póliza de hogar en Verti.es y llévate además 50 euros de regalo.
Ocho y 15 minutos de la mañana, eso quiere decir pues que abrimos ya el tiempo de tertulia aquí en Herrera en COPE. Y hoy tenemos que saludar a Gloria Lomana. Muy buenos días, Gloria.
Hola, Pilar. Buenos
a ver,
días
¿por qué punto de la geografía te pillamos en esta ocasión? Porque eres la Willy Fogg del programa, que lo sepas. Tú te acuerdas de los dibujos animados, ¿no? Que viajaba por todo el mundo. Pues tú, por toda España este verano.
Sí, bueno, pero ya me he parado. Estoy en Madrid.
Ah, estás en Madrid.
Y sí, para tomarme un cafetito contigo también.
Hombre, a ver si coincidimos,
¿eh? Claro, coincidiremos. Sí, seguro que sí.
Vamos a ver si pillamos a Jáuregui, a Fernando Jáuregui, en su tierra. ¿Es así o no?
No, que va, yo estoy aquí en la COPE Tres Cantos 2.
Bueno, no deja de ser tu tierra.
Es mi tierra, sí, pero...
Claro,
pero
oye, no, eres, tienes alma de tricantino, hay que decir.
En ese Santander hace dos semanitas y, oye, fresquito, bueno, precioso.
Qué así maravilla.
Que, sí,
qué
vuelve, vuelve a tu gente. Tierra cuando puedas, Fernando.
Demasiada gente.
Bueno, sufridores los dos. De momento en Madrid, nada, que hoy no veis el mar ni de lejos. Vamos a ver por dónde pillamos a José Antonio Álvarez Gundín.
Pues yo aquí al lado de Gloria y de... ¿Qué tal, Pilar? Al lado de Gloria y de Fernando. En Madrid también estoy sufriendo los rigores de este calor.
Día de calor y día de nuevo de subida de la luz, ¿eh? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo están los precios disparados? Y antes escuchábamos a un experto, precisamente en este asunto, que decía que así vamos a seguir por lo menos hasta el mes de enero y febrero.
Bueno, pues para que se vea, ¿no? Lo que es la demagogia y la propaganda agitando pues sentimientos que luego no se corresponden con la realidad. Cuando quienes ahora gobiernan tenían como espantajo todo el santo día exhibir el recibo de la luz y como algo factible el bajarlo a demanda, pues se está viendo que no puede ser. Estamos batiendo récords, tenemos la luz más cara de toda Europa. Y bueno, pues ahora además, ayer ya se culpaba a las compañías internacionales, antes eran las compañías españolas. Bueno, yo creo que esto debería de explicarse, sobre todo para que alguna vez los españoles entendamos lo que es el recibo de la luz, que todavía no lo entendemos prácticamente la mayoría, es una cosa ininteligible, sí. Pero sobre todo para decir la parte de impuestos y la parte que no corresponde exactamente a la luz, al consumo, que es algo mínimo en relación con todo lo demás que pagamos.
Un 25%, si no me claro. Equivoco. Es un problema.
Brevemente, Agundín.
No, este de la luz es, por supuesto, junto al de la pandemia o después del de la pandemia, ahora mismo el que más preocupa a mayor número de españoles. O sea, no hay un solo español que no esté afectado por el recibo de la luz, pero no solo a nivel personal familiar, sino también al pequeño comercio, a la pequeña empresa, al autónomo, a la hostelería. El sablazo que esto supone a su cuenta de resultados, ahora que empezaban a sacar la cabeza después de año y medio cerrados, esto es tremendo. Bueno, pues el gobierno, ¿qué es lo que está haciendo? Absolutamente nada. Bueno, sí, está entretenido en el Valle de los Caídos, es verdad.
Hablaremos de todo ello enseguida, pero descansar en nuestras vacaciones yo creo que es una necesidad vital, pero mucho más y más descansados vamos a estar si llevamos unos fluchos, Tony.
Desde luego, llevar un calzado cómodo es necesario. No es que ayude, es que se traduce en bienestar físico y mental. Sentir, bueno, que te deslizas por el suelo gracias a la ligereza y flexibilidad de los materiales de fluchos en tus paseos, en tus caminatas veraniegas, porque en comodidad del calzado la tecnología cuenta y mucho. Y si le sumas diseño y moda, tienes el zapato perfecto. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado. Vive un verano olímpico histórico en COPE.
Sigue el minuto a minuto desde este viernes de un acontecimiento deportivo único, con el equipo de enviados especiales desplazados a Tokio.
¡Ahora! ¡Sí! ¡Primera medalla para el deporte español!
Con Manon Alama al frente para vibrar con todas las victorias de nuestros olímpicos. En directo desde la ceremonia de inauguración.
¡Comienzan los Juegos Olímpicos!
Este verano vibra con los números uno del deporte también desde Tokio.
Media grada estaba llorando y mucha gente estaba súper emocionada.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Parejita. Solo deciros
que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si eres autónomo y tienes vehículo profesional, Línea Directa te da un vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Caerás en la tentación. Prueba el helado de Strawberry Cheesecake Temptation de día con un 30% de descuento por solo 1,59 la tarrina de 350 gramos. Nueva calidad día confirmada.
Oye, ¿y sabéis ya cómo se va a llamar? Pues Paco, como su padre Paco el hedonista y su abuelo Paco, el campechano, su bisabuelo Paco, el mimado, y su tatarabuelo Paco, el del Eurojackpot.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 44 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
¿Y de apodo?
Pues eso ya, lo que él vea.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué otras historias nos deja el día de hoy, Ángela?
Mira, a pesar de los malos datos de la pandemia y de que estamos a vueltas con que vuelven las restricciones y cada vez más duras, hay cositas ya que se empiezan a mover. Por ejemplo, festivales multitudinarios como los de música. Algunos van a volver este verano. Pues así sonaba hace 2 años el Sonorama Ribera, un festival que se celebra en Aranda de Duero desde 1998. El año pasado se tuvo que suspender, era un evento que genera unos 1.200 puestos de trabajo cada año. Por Aranda han pasado más de 100.000 personas antes de la pandemia. Este año, Javier, que es hostelero en la zona, espera que por lo menos vayan unos 5.000.
No va a ser ni la sombra de lo que era Sonorama hace 3 años. Va a ser un pequeño alivio económico que nos hace muchísima, muchísima falta.
Es un alivio para este festival, para el Sonorama, pero también para los 140 festivales que hay por todo el país. Un respiro que llega después de los casi 8.000 millones de euros en pérdidas que sufrieron el año pasado. Es un festival que se va a celebrar, pero otros ya lo han hecho, como el Festival Observatorio en el Paraje Natural del Bierzo, en Castilla y León. Este año han decidido no echarse atrás, a pesar de que los datos de la pandemia no son buenos. Eso sí, toda medida de prevención es poca, como nos lo explican los organizadores.
A nosotros también nos preocupaba mucho que el festival se hace en Balboa, que es un pueblo con una población, pues mucha, con una parte importante de edad avanzada.
Y para aquellos que no sean tan de festivales, pero sí, por ejemplo, de irse a tomar una copita al fin de semana y les pilla por Galicia, que sepan que desde esta madrugada ya hay que presentar una prueba negativa o un certificado de vacunación con pauta completa antes de entrar pues a cualquier bar o a cualquier discoteca. Pruebas que se pueden recoger gratuitamente en las farmacias, aunque hay empresarios que nos dicen que de momento no van a abrir.
Nada, seguimos esperando a que las condiciones sean un poco más seguras y poder abrir con más, no sé, con más certidumbre para no tener que volver a cerrar, vamos, lo básico.
¿Cómo será la cosa, Pilar? Que hay locales que ofrecen copas y también test de antígenos para entrar.
Claro, lo que quieren es tener sus negocios siempre abiertos. Te quedas ahora con tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te va a parecer mentira, sobre todo si ya tienes algunos años, pero ahora sí, parece que las obras de ampliación de la Castellana, lo que ahora se llama Madrid Nuevo Norte, son una realidad. Todas las partes implicadas en este proyecto han firmado el convenio regulador que hace que esas obras salgan de los despachos para convertirse en grúas y excavadoras, Luis Rafael.
Han tenido que pasar 30 años para que el proyecto que contempla la construcción de más de 10.000 viviendas o 400.000 metros cuadrados de zonas verdes pueda cambiar los despachos por las grúas y las excavadoras. Las tres estaciones de metro, el soterramiento de las vías o la construcción de una planta de tratamiento de residuos son algunas de las obras que comenzarán este 2021. Lo ha destacado el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.
Después de más de 30 años o prácticamente 30 años de operación, en este caso se está avanzando rápido, se está avanzando de manera eficaz y se están cumpliendo todos los plazos que nos comprometimos.
Harán falta 20 años para ver culminado Madrid Nuevo Norte, que plantea una inversión de 20.000 millones de euros y 300.000 puestos de trabajo.
Bueno, pues a ver si realmente empezamos a ver esas grúas este año. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Miércoles 21 de julio, hace calor, 23 grados tenemos a estas horas en el centro, un calor que nos acompañará por lo menos hasta el viernes. Enseguida te amplío el pronóstico del tiempo, pero antes, cuando son las 8 y 25, lo que toca es el tráfico.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
En EFE Tomé Ocasión renovamos todo nuestro stock. Mejoramos los precios en todos nuestros vehículos de ocasión. Encuentra ya tu coche en efetomeocasión.com, tu portal de venta de coches online, del concesionario directo a tus manos y con la garantía y confianza de Grupo EFE Tomé. Reserva ya tu coche en el portal online efetomeocasión.com.
Queremos saber cómo se circula estas horas en las calles de la capital. Para saberlo, en el centro de pantalla se encuentra Inmaculada Landeras. Buenos días.
Hola, buenos días. Dentro de un panorama circulatorio veraniego, destacamos el paseo de Santa María de la Cabeza, que a causa de la avería de un vehículo que hasta hace unos minutos estaba ocupando el carril derecho, tienen retención a la altura del paseo de la Esperanza. Los conductores de las 6 ya tienen en hora punta la plaza de Cristo Rey, ese primer tramo de Cea Bermúdez. En la M30 destacamos las cercanías de O'Donnell y el tramo paralelo a la Casa de Campo.
¿Y cómo se circula en las carreteras de la región? DGT Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora, precaución si van a acceder a Madrid por la A4, a la altura de Getafe, por un vehículo incendiado que obliga a cerrar, a interrumpir el tráfico de la vía de servicio de esta A4 a la altura de Getafe. Además, hasta ahora, retenciones, pero muy leves ya hasta ahora, en la entrada por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, en la A4 en Getafe, A42 en Fuenlabrada de Getafe y en la A6 en el plantío. En la M40 especialmente complicado el tramo de Carabanchel Alto en sentido A4 y densa, eso sí, la M50 en Perales del Río en ambos sentidos por obras de mejora en la calzada.
Y recuerda que continúa la avería de un tren de cercanías a la altura del Barrial. Trenes entre Villalba, Las Rozas, Príncipe Pío, Atocha y Chamartín están acumulando retrasos a su paso por dicha estación en ambos sentidos. Algunos trenes pueden haber alterado su recorrido y destino habituales. Son las 8 y 27.
Descubre el Lexus UX híbrido autorrecargable por 29.900 euros. Lexus. Experience amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de julio de 2021. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana. Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Pues seguimos con calor, aunque ya nos queda menos. El viernes por fin empezarán a bajar los termómetros. Hoy las máximas llegarán hasta los 36 grados en el centro y de madrugada nos quedaremos en los 22.
¿Tienes una deuda constante por tu tarjeta de crédito? Puede ser una tarjeta revolving con intereses abusivos que te endeuda de por vida. Por una compra de 900 euros puedes acabar pagando 2.900. Cancela el contrato y recupera tu dinero. Llámanos al 900-264-690. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y te recuerdo que los servicios de emergencia han hallado muerto al hombre de 88 años que estaba desaparecido tras salir a dar un paseo por el campo en los alrededores de Robledillo de la Jara. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy Mariluz, propietaria de la floristería Brumalis. Quería saber cómo funcionaba el perfil de empresa de Google porque sabía que no le estaba sacando todo el partido que tenía. Así que hice uno de los cursos fáciles y gratuitos de Google Actívate y desde entonces recibo más visitas que nunca.
Formación gratuita para el pequeño comercio. Descubre más en Grow with Google.
En Aldi tenemos mucho melón y esta semana está en oferta a solo 0,55 el kilo. Y es mucho melón cultivado aquí, en su punto, y si vienes a por él, puedes ganar la pulsera todo incluido de Aldi con 1.500 euros para comprar todo lo que quieras. Más información en aldi.es. Aldi, mucho melón, poco precio.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ocho y media de la mañana, siete y media en Canarias. A esta hora vamos a repasar las claves y las preguntas de la mañana. Lo hacemos con Ángela Sánchez, primera clave en COPE. Hoy estamos analizando las particularidades de esta quinta ola de la pandemia.
Una de ellas es que es muy desigual, con mucha diferencia entre la incidencia que registra la comunidad más afectada, que es Cataluña, frente a la menos castigada ahora mismo, que es Castilla-La Mancha. La primera está en 1.240 casos por cada 100.000 habitantes, que es el doble de la media nacional. La segunda en 234 casos. Otra característica es que la presión hospitalaria es mucho menor, aunque sigue creciendo. Ahora mismo hay casi 7.000 pacientes COVID ingresados en hospitales españoles y de nuevo un tercio están en Cataluña. En esa región se espera que en los próximos días se superen los 3.000 ingresados, cifras que no se veían desde las primeras semanas del año.
Segunda clave, con este panorama nos preguntamos si es necesario seguir endureciendo las restricciones.
Para la mayoría de comunidades sí, de hecho Andalucía ya ha pedido a la justicia que le permita aplicar el toque de quedan los municipios más afectados, mientras Cataluña solicita ampliar su aplicación a otras cuatro localidades. Navarra, por su parte, va a volver a pedir aplicar el toque de queda tras el rechazo judicial. Las comunidades también reclaman a Sanidad que vuelva a obligar a llevar mascarilla en el exterior sin excepción. La pregunta es si hay que apostar por endurecer las medidas o por el modelo británico, eliminar todas las restricciones a pesar del aumento de los contagios.
Tercera, la luz vuelve a marcar máximo histórico este miércoles. ¿Tiene el gobierno forma de limitar el precio del mercado?
Pues según los expertos consultados por COPE, sí, para empezar puede cambiar el sistema de subasta que fija los precios en el mercado mayorista. De momento, lo que se ha hecho ha sido bajar el IVA del 21 al 10%, una medida, por cierto, que hoy se vota en el Congreso. De momento, hoy nadie nos va a librar del precio más alto de la historia, con ese nuevo máximo a 106,5 € el megavatio hora. Atención a la franja de 9 a 10 de la noche, ahí se va a registrar un pico de 110 euros.
Cuarta clave, hoy termina el plazo para abonar las fianzas por la propaganda del Procés en el extranjero.
Casi 5,5 millones de euros que deberán abonar una treintena de exaltos cargos de la Generalitat. El gobierno catalán prometió que afrontaría el pago, pero finalmente ningún banco ha accedido a prestarle ese aval. Los independentistas piden ayuda a sus militantes, pero de momento todo apunta a que tendrán que presentar como fianza sus propias propiedades.
Y la quinta clave, nuevo tirón de orejas de Bruselas por la falta de acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial.
Un órgano que lleva más de 2 años en funciones, Bruselas pide renovar cuanto antes a la cúpula judicial, pero va un paso más allá y aconseja que sean los jueces los que los elijan y no los partidos. ¿Habrá consenso para renovar el Consejo General del Poder Judicial? Pues ahora mismo parece difícil, especialmente tras la aprobación de los indultos y de los ataques del Gobierno y especialmente del sector de Podemos a la justicia. Enseguida le podrás preguntar al presidente del Tribunal Constitucional, a Juan José González Rivas, que va a estar aquí en Herrera en COPE a partir de las 9:30 de la mañana.
Pues eso es, esta mañana vamos a tener ocasión de poder hablar y poder preguntar al presidente del Tribunal Constitucional, pero entre tanto aquí envío a hacer unas cuantas preguntas es a Gloria Lomana, a Fernando Jáuregui y a José Antonio Álvarez Gundín que me acompañan esta mañana en esta tertulia de Herrera en COPE. Y si queréis, chicos, pues empezamos por esto último, por esta quinta clave que nos presentaba hace unos instantes Ángela Sánchez, el nuevo tirón de orejas de Bruselas por la falta de acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial en nuestro país. Y plantea Ángela, ¿es posible un acuerdo, pensáis, entre el PP y el PSOE?
Debería, ¿no? Debería, ¿no? Debería, debería llegarse a ese acuerdo, pero siempre y cuando efectivamente se sigan las pautas que marca Bruselas. Que, por cierto, no son unas pautas que se haya inventado nadie. Figuran en nuestra propia Constitución. Así era hasta que en el año 85 se cambió la elección del Poder Judicial. Hubo una enmienda, la famosa enmienda Bandrés, que todos los tres aquí recordamos, en la que, en virtud de la cual aquellos miembros del Poder Judicial que iban a ser elegidos directamente por los jueces pasaron a ser elegidos por el Congreso y el Senado, eso sí, entre el conjunto de los jueces y magistrados de España. Pero el espíritu constitucional está mucho más en sintonía con lo que ahora nos pide Bruselas que el sistema actual. Así que es evidente que hay que renovarlo. Hay que renovarlo y también hay que reforzar la autonomía de la Fiscalía, que nos acaba de decir Bruselas. Porque lo que no puede ser es que la estrategia esta que se ha puesto en marcha desde el Gobierno y sobre todo desde Podemos, en contra del Tribunal Constitucional, en contra de los jueces del Tribunal Supremo, a los que se les ha acusado, ojo, de vengativos y revanchistas, también contra el Tribunal de Cuentas, acordaros, el Tribunal de Cuentas no hace más que poner piedras en el camino, o los ataques a las sentencias de las audiencias por parte de Podemos últimamente. Todo esto nos, a ojos de Europa, ahora mismo, nos coloca al lado de países como Polonia o Hungría, que están en proceso sancionador. Es decir, nos sitúa en una posición muy débil y, desde luego, digamos que a efectos de que vengan aquí esos fondos europeos, nos producen unos problemas bastante serios, sobre todo reputacionales. Por tanto, renovación sí, pero oye, aprovechemos y lo hagamos como según las indicaciones de Europa.
Yo creo que es obligatorio que lleguen a un acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista. Creo que es absolutamente obligatorio para renovar los órganos judiciales, no solamente el Consejo y, por tanto, el Tribunal Supremo, sino también el Tribunal de Cuentas. Y en el futuro, bueno, el Tribunal de Cuentas todavía no ha vencido su mandato. Me parece que lo vence pasado mañana, el Tribunal de Cuentas. Quería decir el Tribunal Constitucional. Hombre, nos lo están diciendo muy claramente desde Europa, estamos perdiendo prestigio en cantidad. Yo aquí no echaría la culpa a una sola parte. Yo creo que hay que culpar a las dos de no haberse entendido. Es fundamental que se entiendan en este tema porque estamos perdiendo prestigio en Europa a manos llenas. Ahora bien, querido José Antonio Gundín, debo decirte que el informe que nos ha dado la Unión Europea y que nos ha explicado la vicepresidenta, que se llama, es una checa, que se llama Jurnova, Vera Jurnova, no equipara a Hungría y Polonia con España. No es verdad.
No he dicho eso. Bueno, he dicho que a ojos de Europa nos coloca...
entender que decías eso, perdón.
No.
Y yo creo que hay que ser
exactos. No, pero acabarán haciéndolo,
Bueno, esto ya es un proceso de intenciones que tú abres y que, bueno, a ti a lo mejor te gustaría, a mí me parecería terrible ocurriese.
Y creo
que no debe ocurrir. Y por tanto, en fin, lo de Hungría y Polonia es muy grave. Es una desobediencia a todo lo que está emanado de la justicia europea, muy grave, que nosotros no hemos hecho. La verdad que queríamos hacer una ley que Europa nos dijo, no pueden ustedes hacerla porque quieren cambiar la representatividad de los jueces en el Parlamento, y no se hizo. Ahora quiere Podemos Unidas.
Pero hubo intención.
No voy a tener suerte. Se retiró. Hubo intención y se retiró. Y ahora es verdad que desde Unidas Podemos, sobre todo por el portavoz Echenique, pues se intenta una vez más hacer esto. Pero vamos, yo espero que el Partido Popular, que está en el no a todo, y yo creo que, en fin, tiene que variar un poco eso, tiene que forzar al gobierno, este soberbio que tenemos, tiene que forzarle a negociar. Yo creo que el Partido Popular va a tener un pequeño giro en sus posiciones. Yo espero mucho del discurso de Pablo Casado hoy. Es un primer pistoletazo hacia la carrera, hacia la Moncloa, por parte del Partido Popular, lo que van a hacer hoy en el PP. Y yo espero que ahí lleguemos a un principio de acuerdo, que por cierto, os informo de que están hablando en segundos niveles, pero Félix Bolaños ya ha dicho claramente que va otra vez a reemprender las negociaciones. Pero ya digo que es que es necesario, porque si no, en Europa nos van a estar tirando las orejas todos los días. No tanto como a Polonia y Hungría, Gundín, no tanto.
tú déjalos de Podemos sueltos y verás dónde terminamos.
Los de Podemos no pintan nada. Los de Podemos no pintan nada ya, afortunadamente, Gundín. Nada.
Bueno,
están en el gobierno, ¿eh?
Puntualizaría varios aspectos. El primero, creo que los asuntos de casa deberíamos de resolverlos en casa. Mal asunto es cuando esperamos que Europa pues nos lo resuelva. Pero lamentablemente dos no se entienden si uno no quiere. Y yo creo que en este asunto del Consejo General del Poder Judicial hubo un intento de llegar a grandes consensos, muy deseables, por cierto, y se alcanzó pues la renovación de Radio Televisión Española y ahí se quedó. Al día siguiente volvimos otra vez a los enfrentamientos y está todo pues tan enfangado como estamos describiendo, y ya son muchos años y por lo tanto yo creo que desde Europa nos están tirando de las orejas. Reputacionalmente es algo que perjudica enormemente a la imagen de España, pero sobre todo la imagen de la independencia de los poderes del Estado, que es de lo que estamos hablando. Por lo tanto, yo creo que urge que se pongan de acuerdo y que en consensos básicos que garanticen el ejercicio de las instituciones y de la independencia de los diferentes poderes del Estado, pues se pusiera en marcha este tipo de acuerdos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que viendo cómo sale la ley de memoria democrática ayer, yo cada vez lo veo más difícil. Es decir, podemos esperar mucho de Pablo Casado, de acuerdo, ya veremos, pero también este ejercicio lo deben de hacer, como digo, las dos partes. Yo lamento muchísimo que una ley de memoria democrática de este calado salga únicamente con el deseo de el gobierno que en este momento está en ejercicio, sin haber conseguido un consenso de todas las partes. Y lamento muchísimo que ya se anuncie que el Partido Popular la derogará o que Vox la recurrirá. Es decir, yo creo que estamos en un momento tan delicado, con la pandemia tan terrible que tenemos, con los problemas tan acuciantes que tiene la sociedad española, económicos, laborales, con el paro disparado, con todo lo que todos los días tenemos que recordar, lamentablemente, como para que no solamente se abran heridas, sino que lo que salga sin la unidad y sin la concordia que se necesitaría. Y yo creo que solo con ese espíritu se podrían alcanzar acuerdos como los que estamos diciendo, pero no sé si vamos en esa dirección. Es lo único que yo lamento.
Gloria, quizá no mezclaría unas cosas con otras. Es decir, luego yo supongo que hablaremos de la ley de memoria democrática, ha cambiado de denominación, pero no ha cambiado mucho de contenidos. Pero yo creo que el tema del enfrentamiento que tienen los jueces con el Ejecutivo en un parlamento sesteante nos está creando un conflicto de poderes. Que si Montesquieu levanta la cabeza se muere otra vez, vamos, se muere horrorizado. Y me parece que en una democracia hay dos cosas que son muy graves. Una de ellas es que los poderes no se controlen mutuamente. Aquí estamos a garrotazos entre los poderes, que es distinto al control. Y dos, que haya inseguridad jurídica. Ambas cosas se están produciendo en España. Entonces hay un matiz,
Fernando.
No, pero quería decirte, Fernando, por alusión.
Ya no puedo hablar, no me dejan, Pilar, estos dos.
Sí, sí, te dejo. Vamos a dejar que termine.
Te dejo.
Quería, yo que soy, que, yo que soy casi tan locuaz como ellos.
Quería la cuña antes que Gundín. Quería la cuña antes que Gundín.
Era un matiz. Es que no es el enfrentamiento de los jueces con el gobierno, es del gobierno y sobre todo de un sector del gobierno contra los jueces, que es distinto.
Bueno, bien, yo he dicho el enfrentamiento de los jueces con el gobierno y del gobierno con los jueces, lo completo. Pero también de los jueces con el gobierno. Y por cierto, de una parte los jueces también con el Parlamento, donde no les han dejado expresarse de una manera libre, y ahí yo tendría que hacer una moción de censura contra doña Meritxell Batet, que realmente está colocando al Parlamento en una irrelevancia que no puede permitírselo un país democrático. Así que estamos en la maldición de Bismarck, como siempre, España, el país más fuerte del mundo, porque los españoles llevamos siglos intentando destruirnos y no lo hemos conseguido, y ahora estamos, que si estado de excepción y alarma, que yo invitaría a mucha gente a que nos dijese cuál es la diferencia entre el estado la diferencia real entre el estado de excepción y alarma, que si rebelión o sedición, digo lo mismo, que si dictadura o no democracia. Hombre, estamos, y ahora viene Franco. Otra vez volvemos con Franco como un pretexto más para que las dos Españas se sacudan garrotazos. Pues, ¿qué queréis que os diga? Estoy profundamente preocupado con todo esto. Estoy profundamente preocupado.
Pero eso no desdice.
Oye, y por cierto,
diciendo,
Pilar, un segundo. Y por cierto, Pilar, un éxito traerse a entrevistar hoy al presidente del Tribunal Constitucional, porque si alguna vez ha sido actualidad, pues hoy es más actualidad que nunca. ¿Qué quieres que te diga?
No sabes la batería de preguntas que hemos preparado, ¿eh? Porque sí, bueno, sí, efectivamente hay mucha plancha ahora mismo.
En mi armario también tengo alguna. Bueno.
Yo quería decirte, Fernando, que yo hablo del espíritu, el espíritu que se necesitaría de entendimiento, de concordia para alcanzar esos consensos básicos. Y sigo viendo que por ahí no van las cosas, pero sigo viendo por ambas partes o por todas las partes, porque tú citabas a Podemos y es una cosa inexcusable. El reprender manifestaciones políticas del calado como las que escuchamos ayer. Es decir, no se puede someter un día sí y otro día también a cuestionamiento político las sentencias o los pronunciamientos judiciales. Yo creo que, hablando precisamente del presidente del Tribunal Constitucional, que tendremos la oportunidad de escuchar, yo diría que menos mal que tenemos este presidente del Tribunal Constitucional, que es un hombre tranquilo, lo veremos ahora, es afectuoso, pero sobre todo de enorme escucha y con un enorme sentido de la responsabilidad y el deber, que esto conecta con lo que yo estaba diciendo también. Es decir, es que es hora de altura de miras y de tareas de Estado, y bueno, pues podremos tener la oportunidad de escuchar cuando una persona como él se coloca por encima de estos debates que son enormemente lamentables. O sea, los episodios tan deplorables que hemos escuchado incluso en relación con el pronunciamiento del fiscal Conde Pumpido, del magistrado del tribunal Conde Pumpido, cómo se ha tenido que retratar, cómo se están argumentando los votos particulares, con qué intención política en muchos de ellos, que siguen además manifestándose así. Yo creo que son episodios que generan una tensión y un sentimiento de descreimiento en la opinión
y que demuestran también, Gloria, que
respecto
que
a los
parece
jueces,
que el constitucional está roto
judicial.
Por dentro, ¿no?
Claro, está completamente roto, por eso
pido a sus compañeros, ¿no?
Bueno, parece Pilar,
está absolutamente roto. Eso es lo que tendrá que explicar el presidente, cómo se puede gestionar un órgano así enormemente politizado y donde hoy puedes leer los argumentos pues de la magistrada, por ejemplo, Balaguer, que sigue poniendo en cuestión la legitimidad la sentencia que se pronunció de esta forma contra el decreto del estado de alarma. Pero desde dentro, ellos mismos, los propios magistrados, están deslegitimando a los otros compañeros. Yo creo que esto al final lo que hace es que coloca al Poder Judicial entre las instituciones menos apreciadas por los españoles. Esto es algo que nos perjudica absolutamente a todos y que yo creo que además están lamentando enormemente los jueces, por eso están acudiendo a Bruselas. Hoy, ahora mismo, hay 9 magistrados del Tribunal Supremo que están pidiendo que sea toda la sala tercera, la contenciosa administrativa, quien revise los recursos de la Fiscal General. Es decir, es que hay tensión por todos los sitios. Y esto se traslada a la opinión pública, se traslada a Europa y sobre todo la están percibiendo los propios jueces y magistrados. Es decir, están viendo cómo desde dentro se están descosiendo todas las costuras que se habían trazado.
Exacto.
Yo creo que es enormemente lamentable, claro.
Claro. Por eso yo decía, Gloria, que efectivamente todo esto que tú has descrito de distintos episodios en los que se pone en tela de juicio la independencia de los órganos judiciales, empezando por el Tribunal Constitucional. Es decir, los ataques que ha sufrido el Tribunal Constitucional en los últimos días a propósito de su sentencia.
Muchos de ellos infringidos por el propio Tribunal Constitucional. ¿Eh? Muchos de ellos infringidos por el propio
Tribunal
Constitucional.
Sí, bueno, efectivamente hay fuego amigo dentro que se dedica efectivamente a desprestigiar el propio organismo. Pero bueno, las cuitas internas con ser graves no son tan graves como cuando es el Poder Ejecutivo el que pone en el punto de mira a un tribunal como es el Constitucional, que es nuestro Tribunal de Garantías. Y lo que ha hecho, empezando por la ministra ministra, la nueva ministra de Justicia, me parece inaceptable en un Estado democrático de derecho. Por eso digo que en Europa dicen, estos se están comportando, este gobierno se está comportando como si fuera el gobierno de Polaco, ¿no? Pero es que acordaros de todo lo que ha habido en los últimos meses.
Te insisto que no lo dicen.
No lo dicen públicamente. Perdona,
no
lo dicen públicamente.
No falses la realidad, José Antonio. Hijo, porque no es verdad. Esto no ha sido así.
No hay ningún... No digo que lo digan en ningún informe oficial, pero se comenta. Son los comentarios.
¿Se comenta? ¿Dónde? ¿Dónde se comenta?
Sí, se comenta. Te lo comentan los compañeros corresponsales que te dicen, oye, ¿qué está pasando en España?
Pero vamos a ver, lo que hay es un papel que es un informe sobre la calidad del Estado de Derecho de la Unión Europea.
Vamos a ver, una cosa es el informe mensual. Bien, una pero, cosa y no, otra es cosa
es anual, pero bueno. Pero en todo caso lo que quiero decir es que ahí, leyendo el informe sobre la calidad del Estado de Derecho, tiene razón Fernando en que no se dice así, lo pueden comentar o se puede interpretar, pero el informe lo que dice...
Mucha interpretación es eso,
no digo y, que claro, no se estoy hablando del informe,
pero yo hablo del
yo no
informe
quiero, no quiero que me equipare
que
Europa ni a Hungría ni a Polonia, no me siento nada satisfecho con eso. Yo es tampoco. Más, me chincha mucho. ¿Qué quieres que te diga?
Pues entonces, bueno, oye, que no seré
yo,
¿sabes
lo que dice? Escúchame, Fernando, ¿qué dice el informe exactamente? Dice, oye, menos mal, aplaudimos que España haya retirado un proyecto de ley que iba en camino de controlar el Poder Judicial, como está ocurriendo en otros países. Eso sí lo hizo el informe. Por eso digo que hay una preocupación, y eso te lo comentan los compañeros corresponsales que están en Bruselas, que te dicen, claro, están asustados, porque resulta que un día son los jueces del Tribunal Supremo a los que se les acusa de revanchistas y de vengativos. Otro día... es el ataque al Tribunal de Cuentas, que es un ministro que dice, no, es que son piedras en el camino, y ahora es el Tribunal Constitucional.
Bueno, queridos,
por no hablar de las sentencias que son criticadas públicamente por miembros del gobierno, diciendo que son tribunales franquistas, porque eso lo están diciendo ahora mismo.
Bueno, ponemos aquí el punto y seguido, porque luego volveremos a hablar de la justicia a partir de las 9:30, cuando entrevistemos a Juan José González Enribas, que es el presidente del Tribunal Constitucional. Pero os quiero preguntar también por esa ley de memoria democrática que aprobaba ayer el Consejo de Ministros. ¿Qué os parece? ¿Qué aspectos os gustan más, os disgustan más, son los más destacados en vuestra opinión?
Yo te voy a decir la verdad, Pilar, a mí, convertir, por ejemplo, el Valle de los Caídos en un cementerio de Arlington, si realmente es un cementerio de la Concordia, en principio no me parece mal. Y no me parece mal tener una memoria histórica. Me da igual que se llame mixto, memoria histórica o memoria democrática, que es que aquí se han organizado un lío semántico que no tiene ningún sentido. Pero hay algún aspecto, por lo menos esto todavía tendrá que pulirse en el Congreso, esto va a ser un debate muy serio en el Congreso, si es que en el Congreso son capaces de hacer un debate serio sobre esto. Hay un tema que yo no lo acabo de entender, por ejemplo, la ilegalización de la Fundación Franco. A mí la figura de Franco me causa erisipela, debo decirlo, porque es que realmente durante el primer mandato de Franco se asesinó a muchos españoles en los paradones de fusilamiento, a muchos, y con juicios absolutamente aberrantes. Esto es verdad, y eso, ahí tiene que haber una memoria histórica que recupere esa dignidad de la gente que fue asesinada y olvidada, y borrada prácticamente de la faz de la tierra. Pero pretender cargarse la Fundación Francisco Franco, en la cual yo no comparto nada, evidentemente, porque sí, porque hace apología del franquismo, los propios tribunales te están diciendo que eso vulneraría la libertad de expresión. Que ya digo que a mí no me gusta nada, pero en fin, hay que ser un poco volteriano en aquella frase de yo que aborrezco lo que usted dice, daría la vida para que usted lo siga defendiendo libremente. Y ahí hay aspectos potencialmente inconstitucionales, porque te puedes estar chocando con el artículo 20 de la Constitución, referido a la libertad de expresión, que no es tan caro a los periodistas. Así que yo creo que eso tienen que pulirlo. Tienen que pulir algunos aspectos que son excesivos. Ahora resulta que es que, claro, suprimamos los títulos nobiliarios que dio Franco, pues bueno, esto tiene, en fin, tiene el significado que tiene y vale para lo que vale, pero realmente a mí no me parece repugnante que haya una ley de memoria histórica, debo decir la verdad, no me parece repugnante siempre y cuando sea una ley conciliadora de los españoles, pero yo, ahora decir que estamos en pleno revisionismo, perdón un segundo, hay un par de medios hoy que titulan diciendo el gobierno aprueba la ley de la memoria en pleno revisionismo. Hombre, no estamos en pleno revisionismo. Decir que pleno revisionismo es que el exministro Ignacio Camuñas, que es un señor muy gracioso y que nos era muy simpático, que llamábamos Nacho de noche en sus momentos, ha dicho que no fue un golpe de Estado el de 1939, pues hombre, eso no es pleno revisionismo, eso fue una tontería. Que por cierto, Pablo Casado debería haberle reprochado y no lo hizo, yo comprendo, era su invitado en ese momento. Pero eso no es pleno revisionismo, señores del país. Eso es simplemente una pasada de un exministro que está un poco pasado de moda, vamos a decirlo así.
Gloria, una opinión rápida.
Yo una opinión te decía, la historia la escriben los vencedores y yo creo que lo que se pretendía con esta ley, que podría ir en la línea de lo que dice Fernando, es reescribirla, pues no de acuerdo a la herencia franquista que pudo haber escrito el propio Francisco Franco, que fue el vencedor de la guerra. Y por lo tanto, pues hacer esa revisión probablemente se debería de haber ajustado en algún momento. No sé si este es el más oportuno o no, pero también es cierto que no se puede reescribir la historia de otra parte otra vez, porque volveríamos a lo mismo. Yo creo que esta ley, lo que yo lamento es que no haya sido una ley de concordia.
Más inclusiva, ¿verdad, Gloria?
La que hubieran participado, si hubiera reescrito, si hubiera discutido, si hubiera debatido, si hubiera hablado y por lo menos haber llamado. Bueno, Felipe González, que no creo que sea sospechoso de no haber trabado consensos, pues él mismo dice que esto podría ir contra esa concordia del 78 que ya estaba trabada. Y probablemente se puede interpretar, sí, cuando escuchamos a Podemos, yo ayer escuchando a Podemos y mezclando a Pablo Casado con Fraga, con Abascal, con Aznar, con Rajoy como heredero del franquismo, bueno, yo creo que esto es una pasada que da la razón a quienes escribieron esa concordia.
Pero
y el consenso
de Franco no se acuerda
78.
Nadie ya.
Claro, de Franco no,
Gloria,
se acuerda nadie. Y el propio,
si está más solo
el propio
ahí
Alfonso
en Monterrubio
Guerra,
que nadie.
Claro, yo sacaría también aquí a Alfonso Guerra que dice, es que no me interesa para nada hablar de fantasmas. Bueno, pues yo creo que los fantasmas se habrían eliminado definitivamente para dejar la historia bien escrita con consenso. Y así, pues probablemente volvamos a que el Partido Popular vuelva a reescribirla. Esto no será al final, pues
ahí, Gloria, consenso es la palabra sagrada que nos hace falta.
Yo creo que
sí. Concordia,
sí,
mucha
hay
concordia,
una palabra
que cada día me gusta más.
Termina, Gloria, y Ogundi, sí. Perdóname porque vamos a escuchar, sí, tu opinión sobre este asunto enseguida, sí, pero es que viene Tony ahora, que nos tiene que contar cosas de Leroy Merlin.
Este verano el aniversario de Leroy Merlin te va a resultar más refrescante que nunca, porque te puedes llevar ofertas tan increíbles como esta. Aire acondicionado portátil Basic 3 Equation de 1.700 frigorías, compacto, manejable y con mando a distancia por solo 199 euros. Lo necesitamos, ¿verdad? Pues puedes comprarlo en leroymerlin.es, en su app, en el 910 49 99 99 o en tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Herrera en COPE.
Estar informado. Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
el 563 en el primer sorteo, el 086 en el segundo y el 624 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.